Amigas, amigos, bienvenidos al primer programa de Aquí Entre Dos. Tenemos una agenda cargada. ¿Con qué empezamos, Mauricio?
Primer programa oficial, ya después, ahora sí, de mucho tiempo. Tema número uno. Vamos a hablar de este proyecto que tiene la Suprema Corte para saber qué va a pasar con el juicio de los expresidentes. Y bueno, eso es un buen tema.
Tema número dos. El que se fue y regresó, Ricardo Anaya, regresa a la vida pública de México. A ver qué tanto va a desbalancear el panorama político.
Y tema número tres. Se empieza a poner caliente el asunto. Ya se está viendo todo el tema electoral aquí en Nuevo León. Entonces vamos a platicar un poco de eso también.
Muchos temas para debatir aquí entre dos. Aquí Entre Dos tiene el objetivo de entender la política de forma clara, directa y sin tanta vuelta.
Hablamos de las cosas importantes y las no menos importantes.
Aquí desmenuzamos qué pasa en la política, por qué sí, por qué no, todo para entender mejor lo que sucede en México.
Que quede claro que todos los comentarios aquí vertidos son a título personal. Por lo que ya en confianza les pedimos que nos dejen Aquí Entre Dos.
Amigas, amigos, bienvenidos al primer programa de Aquí Entre Dos. ¿Cómo estás, Mauricio?
Muy bien, Ricardo. Después de mucho tiempo, pues ya andamos por acá. Traemos temas interesantes, como lo mencionamos, y pues a darle.
Pues la verdad es que, a ver, primero para que la gente vaya entrando en calor sobre lo que significa. El programa Aquí Entre Dos está basado y tiene el objetivo de que expliquemos, de que desmenucemos lo que está pasando en la política local y nacional rumbo al 21 y de ahí para adelante. O sea, la idea es que pues que nos vayamos preparando de una forma sencilla con los diferentes temas pues que vienen, porque la verdad es que los políticos tienen muchos temas, muchas veces, como ya lo habíamos platicado anteriormente, nos hablan en un lenguaje muy complicado y muy rebuscado y luego no entiende nada la gente.
Nada, nada.
Nada de nada.
Entonces, bueno, esa es la idea, vamos a tratar de platicarlo así. Vamos a estar teniendo dinámicas en nuestras redes sociales, obviamente, para que también nos sigan por ahí, para que por ahí nos puedan poner los temas que ustedes quieren que platiquemos. Y la idea, como tú bien dices, pues es platicadito, nada rebuscado, nada formal. La idea es que el ciudadano común y que quiere saber de política, pues se entere. Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Ni menos. Pero bueno.
Bueno, ya vamos a empezar con el primer tema. Juicio a los expresidentes. Resulta que el mandamás de este bonito país llamado México un día se levantó y dijo, pues, ¿por qué no me voy contra los expresidentes y pues abro un juicio contra ellos? Eso fue ya hace algunos meses, ¿no? Como que es importante poner en contexto que el presidente siempre ha tenido como una pequeña fijación con el pasado. El pasado tanto histórico, o sea, desde Benito Juárez y de allá para atrás, hasta el pasado reciente, con los expresidentes recientes, ¿no? Particularmente Carlos Salinas de Gortari, a la fecha.
Entonces, como bien lo dices, todas las personas que han estado escuchando en las noticias, en todas partes, que hay un juicio y que el presidente sale a decirlo, pues vamos a explicarlo de forma sencilla. Y lo que está pasando aquí en el país es que el presidente tomó la decisión de pues realizar una consulta popular.
Pero, a ver, espérame, ¿no había dicho el presidente antes de la consulta que él, independientemente de lo que opinara la gente, él dijo, yo le voy a preguntar a la gente para ver si sí o si no? Y luego salió diciendo, según yo hace poco salió diciendo, de que pues independientemente del resultado, los vamos a meter a juicio.
Mira, ahí va. Y fue así. De hecho, hay otra variable que hay que agregar. En un principio, si bien te acuerdas, cuando recién llegó el presidente al poder, ¿qué mencionó? No va a haber persecución política.
No,
bueno, entonces estábamos en ese entendido hasta que, bueno, pues ya sucedió esta segunda parte. Y lo que pasó, y voy a tratar de explicar la ley súper claro para que la gente entienda qué fue lo que pasó con eso que tú bien comentas. Y lo que pasaron fueron dos cosas. Ahorita la ley ya permite una consulta popular. Es decir, nosotros como ciudadanos podemos tomar decisiones mediante una encuesta que tiene vinculación jurídica. Es decir, que lo que se vote se puede hacer realidad, ¿no? Uh-huh. Ese mecanismo pues tiene sus cosas positivas y negativas y sus límites. Entonces, la opción número uno de lo que tú comentas era que el presidente juntara firmas. Por eso no sé si quienes nos estén escuchando vieron que habían en todo el país gente que sacaba sus mesitas y juntaba firmas. Porque la ley dice que se requiere cierto porcentaje de firmas de toda la gente para que pueda hacer una consulta popular. Uh-huh. Como eso no se cumplió, es decir, como no se juntaron las firmas, la misma ley dice que el presidente, sin necesidad de las firmas, puede realizar una consulta popular. Okay. Y eso fue lo que pasó.
Entonces, pues resulta que el presidente un día, ahora sí ya poniendo en contexto con la situación actual, un día sale y dice, pues le voy a preguntar a la gente si creen que es lo correcto someter a juicio a los expresidentes.
Lo que dijo fue, a ver, primero, no juntamos las firmas, entonces, bueno, vamos a descartar esa idea. Yo voy a proponer eso que tú bien comentas y abarcaba desde el sexenio, si mal no me acuerdo, desde Zedillo hasta el presidente Peña Nieto.
No, desde Carlos Salinas.
Desde Carlos Salinas, perdón, hasta Enrique Peña Nieto. Entonces,
no, pues si Carlos Salinas es el que lo ha traído.
El archienemigo,
dueño de la mafia del poder, pues sí lo odia.
Entonces, desde entonces, pues quería juzgar a los expresidentes y pues el procedimiento dicta a que una vez que se realice una pregunta, en este caso la realizó el presidente, ajá, se tiene que mandar a la Cámara de Senadores. Y posteriormente el Senado la envía a la Suprema
Corte. Y no es como que la Cámara de Senadores esté controlada por lo que diga el presidente. No vayas tú a creer.
Yo sí quiero dejar claro que no estamos diciendo que el presidente pues tiene mayoría en todas partes.
No, ni que lo que diga el presidente es lo que va a terminar sucediendo.
Vivimos en un país plural, Ricardo, que no se te olvide.
No, de veras, es que a veces se me pasa. Bueno, entonces lo manda el Senado y del Senado se va a la Corte, ¿verdad?
Se va a la Corte, como bien lo dice la ley, y la intención es que la Corte avale si la pregunta que envía el presidente en esta situación es constitucional o no. Uh-huh. Y aquí nada más para explicar muy, muy brevemente a la gente, lo que la Corte tiene que decidir es, en base a unos criterios estipulados en la ley, si no atenta contra diversas causas que pueden, pues, que no deben de estar, claro, sometidas a una consulta, ¿no? A una encuesta, por así decirlo. Por ejemplo, los derechos humanos. Por ejemplo, la forma de gobierno de nuestro país. La ley los enumera, ¿no? Sí.
Es que se violan, o sea, con esta pregunta sobre si debemos de enjuiciar a los expresidentes o no, hay varios análisis que hay que hacer al respecto. O sea, primera, a mí me causa mucho ruido que el proceso, el Estado de Derecho se ponga en duda porque ahora resulta que la gente es la que va a decidir si se hace justicia o no. O sea, imaginémonos el caso, Mauricio, de que la gente decida no votar, o sea, más bien que no se haga el juicio contra los expresidentes, pero resulta que sí hubo delitos. Entonces, ¿se les va a perseguir o no? O sea, ¿por qué tenemos que someter a juicio de la gente algo que por naturaleza el Estado
tiene que perseguir?
Tiene que perseguir.
Sí, 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 claro. Es un delito. Si existiera, sí, el delito, se, exacto, tiene que perseguir. Bueno, precisamente eso que comentas es una de las razones por las cuales ahorita, al día de hoy, se circuló un proyecto. Es decir, los ministros ya realizaron un proyecto para que la Suprema Corte decida al día de hoy, que todavía puede variar porque no ha sesionado formalmente el pleno de la Suprema Corte, que diga que esto al día de hoy es inconstitucional la pregunta. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tú dices, atenta contra, en su mayoría son dos cosas. Una, los derechos humanos.
Sí.
Y dos, la presunción de inocencia.
La presunción de inocencia, el debido proceso.
Exacto. Entonces, con uno, lo que tú dices, pues, ay, sí, a ver, la gente dice que no, pues que no vamos a enjuiciar a los expresidentes. Y si sí existen los delitos, pues estaríamos dejando un vacío legal. Y dos, el hecho de asumir que son culpables cuando no lo son. Entonces,
exacto,
tiene que llevarse a cabo, el debido proceso. Y a grandes rasgos, esa es la razón principal por la cual al día de hoy este proyecto de la Suprema Corte dice pues que sería declarada inconstitucional. ¿Qué consecuencias tendría?
Bueno, ahora, el tema es que está poniendo a la Corte entre la espada y la pared, porque obviamente si la Corte decide tumbar este proceso o este juicio, la gente va a decir, pues por corruptos, porque ellos los puso Calderón desde entonces.
Eso ya está circulando ahorita, ajá, es la discusión ahorita en este momento en Twitter.
Cosa que la mayoría de ellos tomaron el rol desde tiempos de Calderón. Pero la verdad de las cosas es que está mal hecho el tema de que siquiera se ponga a juicio. Si existen los delitos, que los paguen.
A ver,
y para mí es puro humo.
Está vendiendo ahorita, que no se nos olvide a todos los que nos escuchen, es tiempo electoral y vienen cosas electorales. Y en eso que comentas, creo que cabe la aclaración para que toda la gente lo sepa. que si bien es cierto que muchos ministros, porque duran 15 años en el puesto.
Ya quisiera un puesto yo de esos.
Imagínate, ¿no? La del Puebla. Pero bueno, duran 15 años en el puesto. Razón por la cual, pues, X presidente puso a uno. No es así, porque también tienen que ser ratificados por el Pleno del Senado. Entonces, decirle a la gente que si bien es propuesta de un presidente, proponer a un ministro, pues lo tiene que avalar el Pleno del Senado, en donde están representados todos los partidos. Entonces, en pocas palabras, ese no es motivo para esta discusión. Es un tema legal, es un tema 100% de legalidad. Y pues vamos a ver en qué acaba, porque el proyecto puede variar todavía. No está firme, es decir, no se ha votado.
Claro. De hecho, eso es lo que dijo el presidente hoy en su espacio matutino, muy entretenido, por cierto.
Muy corto también.
Muy corto. Pensé que no le gusta hablar. No le gusta hablar. Tanto que habla muy lento. No,
es que hay que explicar las cosas, Ricardo.
Sí, para que la gente lo escuche.
Sí, sí. Por eso aquí nos vamos a tardar en hacer.
3 horas. Esta es la competencia de la mañanera.
¿Cuánto duró la mañanera? Bueno, nosotros.
Es nuestro prime time.
Nosotros somos los nocturnos.
Esta
la de noche.
Esta es la de la noche.
La nocturna.
Y bueno, pues.
Entonces, el presidente dijo: no, pues ya veremos lo que dice la corte. No, pero el proyecto, la verdad es que también, hasta en eso estuvo chistoso, porque el proyecto dice que lo que está proponiendo el presidente no es más que un concierto de inconstitucionalidades. O sea, sí, está plagada de razones por las cuales no puede proceder. Pero bueno, vamos a ver en qué termina. A mí se me hace peligroso que se esté utilizando la justicia de forma, pues,
electoral.
De forma electoral, de que lo pongamos en el juicio de la gente, de que en vez de que haya una investigación penal, pues estemos hablando de una persecución política.
Sí, también creo que cabe mencionar el hecho de que después de muchos años en México, ahorita ya tenemos una fiscalía que es independiente al Poder Ejecutivo. Entonces, si existieran delitos, como se está haciendo en la pregunta que en esta ocasión envió el presidente, pues tendría que ser la fiscalía, que es autónoma, que no depende del presidente, quien tiene que investigar los hechos. Entonces, pues sí. Realmente, el hecho de que sea, pues de que la gente quiera o no que se les castigue, pues no entra al caso, porque pues es un delito, si existiese, sí. que tiene que pues seguirse de oficio, ¿no? Por así decirlo.
Y ya veremos si este estandarte, porque la verdad es que lo utiliza como estandarte de la corrupción, ¿no? O sea, para él es una forma de justificar que está combatiendo a la corrupción. Es una forma, a mi parecer, muy corta o muy banal, porque no ofrece soluciones al respecto. Y también, que, dicho sea de paso, se me hace muy complicado ver a un expresidente en la cárcel. Ojalá que si la hayan hecho, la paguen y terminen en la cárcel, pero a mí se me hace muy complicado que hoy por hoy podamos ver a un expresidente tras las rejas.
Sí, 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 sí. No ha pasado, al menos no en la historia moderna de nuestro país. ¿Quién sabe qué pase? Hay países en Latinoamérica en donde ya ha sucedido.
Sí, de hecho.
Particularmente Brasil y por el caso Obredec, por ejemplo. Entonces, bueno, pues creo que podría ser en un futuro, siempre y cuando obviamente existan los delitos, pero por lo pronto, este es un tema electoral. Estamos ya a punto de empezar un proceso electoral. Hay muchas gubernaturas que se van a estar en juego para el siguiente año. Nuevo León es una de ellas. Entonces, ya que quepa en la cabeza de todos los que nos escuchan que a partir del día de hoy, en adelante hasta el día de la elección, incluso después, porque todavía, bueno, pues hay una serie de juicios, etcétera, después del día de la elección, todo se convierte en un acto político electoral.
Oye, y hablando ya de actos políticos electorales.
Me lanzo, no te quedas.
Voy de candidato. Aprovecho el espacio para anunciar. Pues que regresó Ricardo Anaya, ese que dijo, que salió corriendo, ¿verdad? Salió corriendo de México, se fue a dar clases a Estados Unidos seguramente.
A compartir conocimiento.
Ricardo. A compartir conocimiento, Ricky Canallín.
Qué bárbaro.
No, de veras. Y resulta que, pues algo así como tu compa que en plena fiesta se va cuando ve que se está acabando.
Como tú comprenderás.
Cuando se está acabando la fiesta, se desaparece y regresa el siguiente día cuando está todo recogido. ¿Qué onda? Ya regresé. ¿Qué pasó aquí?
¿Hacemos otra o qué?
Sí, pues ¿qué onda? Oye, pues dame algo de lo que sobró. Pues algo así más o menos con Ricardo Anaya, que esta semana anunció su regreso a la vida política.
Quiero decir que anunció su regreso. todos o mucha gente tuvo la oportunidad de verlo. Un video muy poco producido, no.
No, nada. Muy acompañado él, sí, o sea, con grandes cantidades de personas.
Muy interesante respecto a su producción. Y ya en el tema de fondo, es decir, de lo que nos platica, de lo que nos comentó, yo creo que lo único, bueno, hay muchos aspectos a destacar que ahorita vamos a profundizar en ellos, pero lo más importante es, aquí estoy de vuelta, ¿qué sigue? Y no hay que descartarlo en lo absoluto, el hecho de que pueda pelear una candidatura.
Mira, hablemos primero del video. A mí me saltan varias cosas. Una, me parece que Ricardo Anaya no aprendió nada en la última elección, porque nuevamente aparece solo, nuevamente aparece rígido, lejano. O sea, es un video padre por lo que dice, porque dice de proponer, porque dice ya estoy de vuelta, pero al final me parece que no entendió nada de las razones por las cuales perdió, que es una razón de estar lejano, que dividió al partido, que la gente no le entendía, y ahora regresa con el mismo mensaje y dice, después de un largo proceso de reflexión, ¿a dónde te llevó la reflexión,
yo sí, compadre? Yo te voy a pedir que no te enojes.
No, es que me altero.
Te vi muy alterado.
Me altero.
Me preocupé, porque ya la presión a ver si me subió, pero bueno. No, pero tienes razón. O sea, sí fueron uno de los motivos por los cuales en la elección pasada, pues sí existió un divisionismo al interior del partido y razón por la cual, pues la verdad es que la votación fue pues bastante lamentable. Sin embargo, también vale la pena destacar, para quienes sean o no afines, por ejemplo, a Ricardo Anaya, que yo sí veo positivo el hecho de que por primera vez en casi 2 años de gobierno, bueno, en 2 años de gobierno más bien, tenemos una voz, y lo voy a entrecomillar para los que me están viendo y los que no, bueno, ya lo aclaré, una voz que es una voz de oposición real que no había tenido el presidente en estos 2 años. Fueron 2 años de luna de miel. ¿Por qué? Porque el presidente, hay que decirlo, esa es una realidad, en las encuestas sigue teniendo una aprobación bastante positiva en comparación con otros presidentes. En comparación con otros presidentes. Entonces, no cualquiera al día de hoy se atreve a hacer esa voz de oposición. No estoy diciendo que el mensaje es el correcto ni el incorrecto. Simplemente dejar sobre la mesa el hecho de que no había quien pues le dijeran al presidente de forma directa, ¿no? Hasta el día de hoy.
Y que la verdad tenemos que mencionar que Ricardo es una persona bastante elocuente. O sea, su forma de hablar, pues es una persona que sabe hablar con datos y que definitivamente viene a ser una voz diferente. Más bien, viene a ser una voz porque pues no salíamos de Gilberto Lozano, no salíamos de Carlos Loret y Broso, a quienes les mandamos un enorme saludo.
Sí, amigos.
Amigos de toda la vida. No salíamos de pequeñas voces. O sea, ¿qué tan cansados tendríamos que haber estado de voces que nos tenga que sorprender el regreso y tengamos que agradecer a nivel nacional el regreso de Ricardo Anaya a la vida política?
Exacto.
Seguramente habrá gente al interior del partido de la Acción Nacional que no está tan a gusto con ese regreso.
Y como habrá gente también que pueda no estar a gusto con la dirigencia del PAN actual. Sí. Entonces, realmente, pues yo creo que más que restar suma, es importante que existan... por ejemplo, está este bloque de los gobernadores, lo platicábamos brevemente en el programa pasado, que son una voz en los gobiernos locales, pues diferente a lo que se está intentando hacer desde el gobierno federal. Entonces, cada vez se van sumando voces y yo al menos creo que eso es positivo. O sea, creo que eso ayuda, fortalece nuestra democracia y es normal. O sea, también hay que entender que que después de una elección tan legítima, porque fue una elección sumamente amplia la votación que sacó el presidente Andrés Manuel, después de una elección como esa, pues tiene una legitimidad muy grande. Entonces, repito, no cualquiera se atrevía a llegar y decir, oye, pues no, sacó más del 50%, cosa que no había sucedido en años.
Sí.
Entonces, al día de hoy ya hay un desgaste, ya hay un ejercicio de gobierno con errores, con omisiones y con aciertos, pero eso ya permite que estas voces, bueno, pues cada vez agarren más vuelo y que sobre todo, pues cada vez van a ser más.
Creo que cualquier destello de oposición que exista en el país va a ser positivo. Ojalá regresara Mid, ojalá se levantara Fernández Ceballos, ojalá, o sea, nos faltan muchas más voces que estén quejándose, que estén alzando, que estén detectando áreas de oportunidad en el gobierno para que las digan. Porque la verdad es que, como lo decías, el presidente estuvo en una luna de miel desde que empezó su mandato y pues no había quien le dijera, porque pues tiene mayorías en todos lados, porque ganó por una amplia mayoría a nivel nacional. Pues entonces ya hace falta que alguien levante la voz.
Es natural, es lo que sucedió. No sé si te acuerdas lo que pasó con Peña. que salió esta portada famosísima del Times, si mal no me acuerdo, sí. Saving Mexico, fue igual, o sea, fue en los primeros años de gobierno, era la estrella. Si bien no tenía mayoría, como sí la tiene Andrés Manuel, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, independientemente de eso, logró coincidir con todos los grupos políticos de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, e hicieron el Pacto por México y fueron las reformas estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que poner sobre la mesa que a partir de lo que suceda el segundo y el tercer año de gobierno, por ejemplo, en el caso del presidente Andrés Manuel, naturalmente el gobierno va a ir en decadencia. Por un desgaste,
claro.
O por lo que ya dije, errores, omisiones, todo eso. Entonces, yo creo que va a ser natural y que cada vez van a venir más estas voces. Cada vez se van a atrever más. Y también, bueno, en tiempos electorales
exactamente.
Van a salir más vivillos.
Exactamente. ¿Traerá proyecto Anaya para el 21?
Yo creo que está luchando por una candidatura, sí. Creo que pudiera optar por una candidatura a diputado federal. Creo que le alcanza, creo que tiene los méritos y podría ser la voz en el Congreso.
¿Una gobernatura en Querétaro?
No sé, la verdad, ignoro la relación que tienen con el gobernador actual. Creo que Querétaro es un estado seguro para el PAN, a diferencia de otros estados en donde la cosa no está tan, tan sencilla. Pudiera ser, pero yo creo que seguro pudiera ser diputado federal, sin duda.
Sí, y va a querer aprovechar ese espacio para hacer la voz y quién sabe si en 3 años más le alcance para nuevamente ser candidato de los,
totalmente,
de los panistas.
Entonces, pues para quienes hoy nos sintonizan, estén pendientes porque seguramente vendrán más voces en lo local, en lo federal, que van a empezar a ir o alineándose con Morena o al revés. Entonces, bueno, pues esto es un...
Oye, pero estas voces también incomodan al mismo presidente. No creo que sea casualidad, no vayas a creer que sea una casualidad, que el día después de que Anaya anuncia su regreso, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, anuncia que está, Anaya lo están viendo, que lo están vigilando por las declaraciones que ha dicho Lozoya.
¿Qué me dices? Eso es casualidad.
No, yo creo que es casualidad. La verdad, a mí se me hizo como que lo leí y dije, ay, no, hombre, esto coincidió. Ya ¿cómo es la vida de verdad, canija?
Ya estaba, ¿no? Qué bárbaro. Sí, yo me rehúso. Sí. Ricardo, por favor.
No, hombre. No, no.
Pero bueno.
Gravísimo.
Y ya, ahora sí, en serio, sí es una estrategia que ha utilizado en muchas ocasiones el gobierno de la República contra la oposición o sus opositores. El hecho de aventarle la unidad financiera, pues para ver ahí qué encuentran.
Nada más así como una casita. Un llegue. Éjale.
Esta no está tu nombre. Ay, te congelé la cuenta. Ay, pues. Ve tú a saber. Entonces, bueno, ya sabemos que es una forma de operar, es una realidad. Y también sabemos que, bueno, pues pueden haber información que también pues estas personas tengan y que tal vez tenga sus áreas de oportunidad, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno.
Vamos a ver cómo camina. A mí me hace particular ruido. Noté en el video muy ausente los colores del PAN, el logo del PAN, la referencia al PAN. No sé si llega solo, no sé si llega acompañado, no sé si de repente él dijo, yo me lanzo y a ver a quién me encuentro.
¿Sabes qué? Creo que cuidó mucho las formas para sacar este posicionamiento en la rayita, es decir, vamos a estirar la liga lo más que se pueda para hacer la mayor promoción posible sin caer en actos anticipados de campaña. Porque importante que se sepa que si se considera que es un acto anticipado de campaña, pues podría ya entrar en algún delito electoral y no tener la posibilidad de participar en alguna elección. Entonces, yo creo que por ahí va el hecho de que tal vez fue algo pues un tanto gris, ¿no? Yo creo que fue para cuidar eso, porque luego le sacan cualquier cosita y ya te quedas sin candidatura, ¿no? Entonces, yo creo que trataron de cuidar eso.
Pues tenemos de regreso en la vida política a Ricky Riquín Canallín.
¿Estás contentísimo?
No.
¿Contento? ¿Cómo?
A mí, por mí, que regresen todos.
Pero que regresen.
Es lo más importante. Oye, siguiendo en el tema del siguiente año, en el tema electoral, pues vamos a hablar de lo que viene para Nuevo León el siguiente año. ¿Qué se nota ya en la lejanía? pero que cada vez ya empezamos a ver como que gente se levanta. Este ya es el momento en el que empezamos a ver a los políticos salir a caminar las calles, acuérdate de mí.
Que el jijiji.
Que jijiji, que aquí estoy con la señora, que siempre me ha querido mi tía Pancha.
Me encantan estos tacos.
Como me encantan estos tacos. Yo soy de tacos todos los días y de estos. Entonces ya empiezan a salir y ya empiezan a existir también estos roces. Empieza a calentarse las cosas porque pues ya todo el mundo se está preparando que el siguiente año hay elecciones.
Y en el panorama ya estamos prácticamente un mes de que al menos por ley se tenga que firmar un convenio de coalición. Es decir, estamos a prácticamente un mes de que los partidos decidan si van solos como partido político o si generan una coalición para ir acompañados de otro partido político. Y eso es importante porque pues de eso va a depender pues muchas cosas, y la fuerza que pueda tener un candidato postulado individualmente o mediante una coalición. Entonces, punto número uno, estamos a un mes de eso.
¿Habrán coaliciones?
Sin duda, yo veo seguro que algunos partidos generen coaliciones. Ha habido coqueteos, la prensa lo ha sacado, por ejemplo, el PAN con otros partidos, el PRI no lo sabemos, pero tiene sus aliados tradicionales, como lo son... En muchas de las ocasiones lo han sido Nueva Alianza, El Verde, entonces, pero ahorita es una elección muy diferente, sobre todo aquí en Nuevo León creo que es muy interesante porque es el único, y está de más decirlo, pero es el único estado de la República donde tenemos un gobierno independiente.
Claro.
Entonces la fórmula es diferente. Y en esa fórmula, bueno, pues sí los acuerdos pudieran llegar a darse pues de otra manera. También es importante y creo que hay que decirlo, en todas las elecciones a gobernador que hay en el país, si mal no me acuerdo son 9, en todas de ellas Morena va en primer lugar, menos o prácticamente aquí en Nuevo León es un empate técnico, es decir...
Y eso que, pero aquí la condicionante es que Morena no ha dicho quién va a ser su candidato aquí.
Pues nadie.
Bueno, pues sí,
hay
nadie.
Unos cantados.
No, hay unos cantados, pero Morena ni siquiera sabemos quién es, bueno, las posibilidades, Tatiana... Y Clara Luz. Están negociando con ellos, pero no sabemos quién va a ser de ellas dos.
Y si puede ser alguien más, ¿verdad? Tal vez a la hora se decida que no sea ninguna de las dos. Entonces, va a ser una elección muy interesante porque toda esta serie de, pues de variables, ¿no? De partidos políticos, todo lo que está pasando, van a hacer que la elección sea muy interesante. Y Nuevo León, pues, cambia de gobernador a la mitad del sexenio del presidente, así siempre uh-huh. lo hace, no es una elección concurrente presidencial. Entonces, todavía no llega un presidente tan desgastado y eso puede ayudar para que se gane o puede ser que no. Así le pasó, por ejemplo, pues ahora en la elección pasada.
O sea, puede que sí, puede que no.
Puede que no, aquí todo entra. Pero bueno, el claro ejemplo es, por ejemplo, en la elección pasada con el gobernador actual, bueno, pues Peña perdió el estado, ¿no?
Claro.
Con Rodrigo. Y antes de eso lo hizo Calderón con Rodrigo. Exacto. O sea, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya. Vamos a ver qué pasa, es interesante.
Pues mira, ¿no? Los partidos ya se están moviendo, los candidatos ya se están moviendo. Voy a tratar de hacer un análisis de quiénes están por ahí en la jugada. Estas cosas pueden cambiar. Mira, del PRI, ¿quién tenemos? Adrián de la Garza y Ildefonso Guajardo. Del PAN, ¿quién tenemos? Víctor Fuentes y tenemos por ahí al Inge, el presidente de los Tigres.
No, pues no.
No,
¿cómo?
Bueno, pero quién sabe si vaya a ser, porque luego ya también dijeron que ya no quiere, no sabemos, pero bueno, es uno de los que han mencionado. El PAN está coqueteando con diferentes personalidades, incluso una de las personas con las que ha estado coqueteando, se rumora, es con Clara Luz. Vamos al Morena. Morena tiene entre sus posibles barajas a Tatiana Cloutier y a Clara Luz, y también tenemos por ahí al cuarto fuerte, que podría ser Movimiento Ciudadano, con Samuel García y O. Colosio, que ya tiene, no sabemos...
Que tiene su disputa ahí.
Que, oye, que tú vas por la alcaldía y yo por la gobernatura. No, a mí tú no me dices qué hacer y...
Soy pues, vocero y yo digo qué.
Sí, entonces, y yo decido. Entonces, pues, no se han terminado de...
No se pusieron de acuerdo.
Qué bárbaro. No se han terminado de poner de acuerdo y, pues, eso, francamente, creo que va a ser interesante cómo se desenvuelva la cosa en las próximas semanas.
Exactamente. Sobre todo con esta primera parte que es que los partidos decidan si van en coalición o no. Posterior a eso vienen las precampañas, que todavía no hay fecha formal de inicio, pero lo que sí hay es fecha de cuándo terminarían. Para que la gente entienda qué es una precampaña, pues es el periodo en el que si tú y yo vamos a ser candidatos, por ejemplo, del mismo partido político, podemos hacer una lucha interna para que nuestros simpatizantes, los militantes de nuestro
partido...
Voten aquí entre dos. Ay, voten por nosotros, por uno de los dos. Entonces, eso terminaría el 8 de enero. Posterior a eso, pues ya viene el periodo de intercampañas y luego ya iniciaría formalmente la campaña. ¿Puede haber candidato para precampaña? Puede. No es obligación. Es decir, algún partido puede reservarse la posibilidad de irse hasta la campaña. Lo único que sí tendría que decidirse antes es, por ejemplo, si algún partido opta porque su candidato sea alguien que actualmente es funcionario, tiene que tener cierto tiempo antes para solicitar su licencia correspondiente y, bueno, pues poder ser candidato. Entonces, seguramente vamos a tener candidatos seguro definidos para diciembre. Y seguramente, porque así están los plazos, para octubre vamos a tener ya definidos qué partido político va con quién, de chile, tomate y cebolla, o a ver qué menjurje hacen, ¿no?
Es que a mi parecer está muy repartido el pastel. O sea, yo no estoy seguro de que a varios partidos les alcance yendo solos. Y estoy hablando de los cuatro grandes mencionados: PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano. Entre esos cuatro, seguramente habrá alguna especie de alianza, porque no estoy seguro de que... A ver, Movimiento Ciudadano y el PAN comparten pues casi el mismo electorado. Entonces, pues van a tener que medir si van a querer ir juntos o separados, pero pues son diferentes partidos. Samuel siempre ha querido la gobernatura, va a querer cederla. El PAN es un partido bastante fuerte como para irlo combinado. Entonces, yo no estoy seguro de que se vayan a quedar las cosas así como están ahorita. O sea, las alianzas van a dar mucho de qué hablar. No sería la primera vez que el PAN y Movimiento Ciudadano plantean la posibilidad de ir juntos, aunque sí sería la primera vez en la historia que irían juntos.
Pues vienen cosas buenas, vienen va a ser una elección, yo creo, bastante interesante. Y ahorita estamos hablando nada más de la elección a gobernador. Falta ver qué pues sucede en los municipios. Y va a entrar un factor importante también para que quienes nos escuchan lo sepan, que es el tema de la paridad. Va a haber lineamientos diferentes para ver cuáles van a ser los criterios. Apenas están por aprobarse, es algo que está pendiente por la Comisión Estatal Electoral, que es la que decide todo esto, para ver cuáles son los criterios que tienen que basarse los partidos para ver a qué o cómo van a dividir los porcentajes para ver entre hombres y mujeres cómo distribuyen sus candidaturas. Entonces, eso también está por verse y eso es algo que en el mapa electoral, es decir, en cómo se van a distribuir las candidaturas, es fundamental. Entonces, sí, pues falta todavía mucho para ciertas cosas, pero a la vez ya está muy próximo el proceso electoral. Entonces, pues vienen cosas muy interesantes.
Que no les extrañe ya empezar a ver pues ahí al político tocando la puerta, que si les entrega su tortillero, que si les entrega pues que su calcomanía, su salero.
Que esto, que el otro.
Que sí, pero no, pues puros artículos promocionales. Que no te olvides de mí, porque pues yo siempre he estado aquí. A lo mejor no vine en los pasados dos años, pero porque está bien ocupado. Ahorita sí ya vengo.
No vine, pero ahí he estado presente.
Yo siempre he estado presente. ¿No me viste en Instagram?
Qué gacho, de verdad.
No.
¿Eres tú?
No, se les olvida que la gente es lo importante. Qué bárbaro. Se les olvida.
Qué bárbaro. En fin, pues vienen cosas bien interesantes. Ojalá y cada vez más personas se interesen, porque es algo que debe interesarnos a todos, pues es nuestra política, es quienes nos van a gobernar. ¿Sabes qué pasa? Y creo que también vale la pena mencionarlo, particularmente en el tema de los diputados, es algo en lo que le ponemos muy poca atención. Uh-huh. Oye, pues sí, vamos, no, pues mi alcalde, no, pues mi gobernador. Y la verdad es que el hecho de los diputados o senadores, pero bueno, en este caso solamente vamos a votar por diputados federales y locales, es fundamental. O sea, son quienes deciden las leyes y quienes deciden muchas cosas de nuestra comunidad.
Pero me atrevo a decir que la mayoría de la gente ni siquiera sabe. Deja tú quién es, qué hace. O sea,
¿Cuál es su distrito?
La gente no sabe. Ah, pero que no le preguntaras quién es el delantero de la selección.
¿Quién es?
Pues Chicharito.
Ya se retiró.
No, hombre, pues entonces, ¿quién? ¿Borghetti?
El matador. Pero bueno, sí. O sea, es un problema que la gente a veces ni sabe ni cuál es su distrito.
O que confunden también, ay, no, hombre, es que la vialidad está bien gacha. El gobernador, de veras, que no le echa nada de ganas.
La luminaria, ¿no? Los diputados. Pues,
no, hombre, de veras, están ahí sentados y les da un dineral y no hacen nada.
Pero bueno, parte de ese problema, queremos nosotros sumar nuestro granito de arena y aquí, pues, hacerlo digerible y tratar de explicar la mayor cantidad de dudas, De todas estas, pues a veces información que no tenemos muy clara, pues aquí es un buen medio y nosotros queremos hacerlo y la idea es que así sea, ¿no?
Vamos a estar hablando de muchos temas. También que sepan, en nuestras redes sociales nos pueden contactar aquí, _entre2, nos encuentran en Instagram. Pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, sus... lo que nos quiera mandar, oye, que sus buenas noticias, sus calificaciones,
sus mentadas de madre,
sus recetas favoritas. No, las mentadas van para ti. Que nos contacten, que nos contacten y que nos manden por ahí sus dudas. La verdad es que este espacio es para todos, es abierto, pero pues que así lo sientan.
Aquí es entre plural. Dos, con el número dos. Para que nos sigan.
Así.
Y también vamos a hacer dinámicas desde las plataformas de Twitter.
Giveaways.
Desde Instagram propios y el institucional, el del programa.
El del programa.
Y a mí que le brillan los ojos por allá. El del programa. Vamos a hacer dinámicas para que de forma dinámica, otra vez, valga la redundancia.
Muchas dinámicas. O sea, tú eres bien dinámico, güey.
Vamos a tener estas dinámicas para hacer preguntas y que nos digan qué temas quieren que platiquemos aquí, si tienen dudas en particular o en lo general. Te creas, ya me sentí diputado.
¿Es cuánto,
diputado? Pues estas dudas y que puedan ser tema para la siguiente emisión de este podcast, que recordar va a ser una vez por semana. Lo vamos a estar grabando o tratar de que sea todos los jueves y ojalá nos puedan seguir y pues... ojalá les hayamos aclarado muchas cosas.
Ojalá. Bueno, vámonos. Ya hablamos mucho. Muchas gracias.
Un saludo a todos y hasta la próxima.
Cualquier cosa lo debatimos aquí entre dos.